día y noche. Bio Bio no se detiene.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un hombre falleció tras protagonizar un accidente de tránsito que terminó con su vehículo volcado en Santiago. Tras una serie de allanamientos en Maipú y Lampa, la PDI incautó una granada activa ubicada a solo metros de un jardín infantil. Una voluntaria fallecida y 5 bomberos lesionados dejó un volcamiento de un carro institucional mientras se dirigía a una emergencia en Teodoro Schmidt, en la Araucanía. Hoy pasará a control de detención el conductor de un microbús involucrado en un atropello que causó la muerte de un conocido vecino de Valparaíso. En medio de distintas muestras de cariño, familiares y amigos despiden a esta hora al conocido actor Fernando Clige, fallecido a los 71 años. A esta hora en Santiago y Viña del Mar, fanáticos del grupo coreano BTS se manifiestan ante la incierta presentación de las estrellas del K-pop. En Chile Vamos llamaron al Partido Nacional Libertario a sumarse al oficialismo en medio de la creciente tensión entre las denominadas derechas. La oposición insistió en evaluar una acusación constitucional en contra de la ex ministra Trinidad Steiner, opción que es cerrada de plano por el oficialismo. El hospital de Osorno enfrenta un fuerte aumento de pacientes por enfermedades respiratorias. Solo este año ya se registran cerca de 500 hospitalizaciones. En materia internacional, a 11 días de los terremotos en Venezuela, disminuyen las tareas de búsqueda de sobrevivientes y se centran en la remoción de escombros de los edificios colapsados. Sin su sucesor, se realizó la ceremonia en el segundo de los 3 días dispuestos para despedir los restos de la ayatola Ali Khamenei en Irán. En el deporte, continúan los octavos de final del Mundial 2026. Desde las 4 de la tarde, Brasil enfrenta a Noruega. Más tarde, a las 20 horas, México se mide con Inglaterra. Y a esta hora, Universidad de Chile enfrenta a Santiago Wanderers por la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.
Hola, amigas y amigos. ¿Sabían que la confianza en DataCop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En DataCop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de DataCop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.datacop.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde, 4 minutos.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos. Arranca aquí la edición de mediodía de Radiograma en esta jornada de día domingo, domingo 5 de julio de 2026. Vamos juntos a revisar por poco más de una hora las noticias más importantes, lo último que ha ocurrido en Chile y el mundo y que ha recopilado nuestro departamento de prensa. Saludamos desde ya a las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que ya están unidas para informarse desde Arica y hasta Punta Arenas, y también a quienes nos escuchan a esta hora a través de nuestra señal en internet, que es biobiochile.cl. Se lo adelantábamos en nuestros titulares, la Policía de Investigaciones desarticuló a una banda criminal tras una serie de allanamientos que concretó en las comunas de Maipú y Lampa. Además, se incautaron grandes cantidades de armas, droga y una granada activa que estaba ubicada a pocos metros de un jardín infantil. Por otro lado, les vamos a contar también que en San Bernardo un hombre perdió la vida tras protagonizar una colisión y posterior volcamiento de su automóvil. En tanto, en Quilicura, dos delincuentes asaltaron violentamente un mini market con armas de fuego, sustrayendo al menos 700.000 pesos en dinero en efectivo. Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil que recorre las calles de la capital, Javier Pardo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Danilo? Muy buenas tardes. Y claro, porque iniciamos esta síntesis policial con un procedimiento liderado por la Policía de Investigaciones luego de que se lograra desarticular a una organización criminal tras un operativo desarrollado junto a la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que permitió detener a 6 personas e incautar una importante cantidad de drogas y de armamento. Se trata de una investigación que se extendió por más de un año y que permitió establecer el alto poder de fuego de la banda, además de su forma de operar. En ese contexto, detectives de la Vicrim de Lampa y del equipo MT0 realizaron allanamientos simultáneos en 2 domicilios, uno en Lampa y otro en Maipú, donde fueron detenidos 4 hombres y 2 mujeres, todos de nacionalidad chilena. Durante el operativo se incautaron más de 12 kilos de clorhidrato de cocaína, 33 kilos de cocaína base, 3 kilos de cannabis sativa y cerca de 1.600 dosis de ketamina. Además, los detectives encontraron un minifusil, más de 3.000 cartuchos balísticos y una granada de procedencia australiana almacenada a solo 3 viviendas de un jardín infantil. Los detalles fueron entregados por el subprefecto Marcelo Pereira de la Vicrim de Lampa, a quien pasamos a escuchar.
Claro, dentro del procedimiento que encontramos esta bodega donde tenían la droga y la munición, también se encontró una granada peligrosa, lo que indicó nuestro grupo que trabajó el TEDAC en el lugar, que era de procedencia australiana.
Claro, tras el procedimiento, el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Jonathan Coloma, informó que los 6 detenidos fueron formalizados por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, tenencia ilegal de municiones, arma prohibida y tenencia de armamento de guerra, quedando todos en prisión preventiva. Además, 2 de los imputados enfrentan cargos por el delito de homicidio frustrado en contra de funcionarios de la Policía de Investigaciones. Además, esta granada que fue retirada por personal especializado del TEDAX de la PDI fue confirmado de que se trataba de un artefacto de guerra de procedencia australiana y, como lo decíamos, con un radio de expansión superior a los 50 metros a tan solo 3 viviendas de un jardín infantil en la comuna de Lampa. Pasamos a la comuna de San Bernardo para dar cuenta de un accidente de tránsito con resultado fatal. Esto luego de que alrededor de las 2:40 de la madrugada, según la información entregada por carabineros, el siniestro se registrara a la altura del 14.680 de Camino Padre Hurtado, cuando un furgón y un vehículo station wagon que circulaba en dirección al sur se vieron involucrados en una colisión. De acuerdo con antecedentes preliminares, tras el impacto, el conductor del station wagon perdió el control del vehículo, el que volcó recorriendo una distancia considerable. Y como consecuencia del violento accidente, el automovilista sufrió lesiones de extrema gravedad y falleció en el lugar. Fue el capitán Juan Gormas, oficial de ronda de la prefectura Maipo, quien entregó detalles de lo ocurrido.
Se ha logrado establecer de que a raíz de una colisión entre un furgón y un station wagon, el conductor de este último pierde el control de su móvil, volcándose en una distancia no menor, donde a raíz de esta situación lamentablemente fallece.
Claro, el conductor del furgón, quien viajaba sin acompañante, fue trasladado al hospital El Pino para la constatación de lesiones y, de acuerdo a la información policial, se encuentra fuera de riesgo vital. Por instrucción del Ministerio Público, todas las diligencias quedaron a cargo de la CIAT de Carabineros para establecer la dinámica y las causas de este accidente que terminó con una persona fallecida en la comuna de San Bernardo. Pasamos ahora al norte de la capital, a la comuna de Quilicura, ya que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Policía de Investigaciones se encuentran investigando un violento robo con intimidación registrado durante horas de anoche en un mini market, después de que 2 delincuentes armados escaparan con cerca de 700.000 pesos en efectivo. Hecho que ocurrió alrededor de las 21:30 horas en un local ubicado en Avenida Las Torres Poniente, y de acuerdo con los antecedentes, dos sujetos que ocultaban sus rostros con casco de motocicleta ingresaron armados con pistolas, intimidaron al único trabajador que se encontraba en el lugar y lo obligaron a permanecer boca abajo mientras sustraían la recaudación del día, además del teléfono celular de la víctima. Así lo señaló el fiscal de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivari.
Lo intimidan, lo reducen, lo obligan a permanecer boca abajo en el piso y proceden a sustraer la recaudación del día del local. Esto es alrededor de 700 mil pesos en dinero en efectivo de la caja registradora y también el teléfono celular de la misma víctima, para posteriormente retirarse del lugar.
Sí, según el relato de la víctima, ambos individuos actuaron con extrema violencia y por su acento se presume que podrían ser de nacionalidad venezolana. Por instrucción del Ministerio Público, los detectives de la Brigada Investigadora de Robo Sur y peritos del Laboratorio Criminalística de la PDI quedaron a cargo de las diligencias para justamente hacer el levantamiento de evidencia, la revisión de cámaras de seguridad y el seguimiento de la ruta de escape de estos asaltantes con el objetivo de identificarlos y concretar su detención. Bio Bio, la radio.
Seguimos en el plano policial, también se lo adelantábamos en nuestros titulares. Esto ha ocurrido en la región de la Araucanía porque una voluntaria fallecida y cinco bomberos lesionados dejó el volcamiento de una unidad del cuerpo de bomberos de un sector rural de la comuna de Teodoro Schmidt. Esto en la región de la Araucanía, mientras el vehículo se dirigía todo esto a atender un incendio estructural. Vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta los detalles Bárbara Justi.
El hecho ocurrió durante la mañana de este domingo cuando la unidad de F3 de la tercera compañía de bomberos de Barros Arana se dirigía a atender una emergencia por un incendio en un sector rural a la altura de la cancha El Escudo. Por causas que se investigan, el carro se volcó provocando la muerte de una voluntaria identificada con las iniciales NCA, además de cinco voluntarios lesionados, quienes fueron atendidos por los equipos de emergencia y trasladados al hospital más cercano. La alerta para ir en apoyo la recibió la unidad de Nueva Imperial, donde el comandante del cuerpo de bomberos, Emanuel Peña, confirmó los hechos.
El cuerpo de bomberos Imperial respondió un llamado de bomberos de Barros Arana, donde indicaba que la unidad de F3, de la tercera compañía, se dirigía a un incendio estructural en el sector rural. Por causas que se investigan, perdió el control en una curva, volcándose a la unidad, resultando lesionados cinco bomberos y una bombera fallecida.
Las circunstancias que originaron el volcamiento están siendo investigadas por los organismos competentes. De forma preliminar, se trataría de un impacto a alta energía que provocó el volcamiento de este carro bomba en el lugar. Mientras que a través de un comunicado, la municipalidad de Teodoro Schmidt expresó sus condolencias a la familia de la voluntaria fallecida, al cuerpo de bomberos y a toda la comunidad de Barros Arana, sector costero de la Araucanía. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y vamos un poco más al sur, hasta la región de Los Ríos, porque lamentablemente un hombre de 65 años murió luego que el vehículo en el que se desplazaba volcara al costado de la ruta, esto hacia la comuna de Máfil. Desde Radio Bio Bio en Valdivia, los detalles con Andrea Solís.
El fatal accidente se registró pasado el cruce conocido como La Vaquita, aproximadamente en el kilómetro 4 en dirección hacia la comuna de Máfil. Allí, por razones que se desconocen, el conductor perdió el control de la camioneta a la que se trasladaba y volcó a un costado de la ruta. Al lugar concurrieron rápidamente los equipos de emergencia, encontrando a un hombre de 65 años lesionado, el único ocupante de este vehículo, quien pese a los esfuerzos del personal falleció producto del accidente. Posteriormente, según confirmaron desde Carabineros. También se agregó que al momento de este siniestro, el camino presentaba abundante escarcha y poca visibilidad producto de la niebla. Sin embargo, la investigación para esclarecer las causas que propiciaron este accidente quedaron a cargo de la sección de investigación de accidentes de tránsito de Carabineros y también se dispuso la concurrencia del servicio médico legal para el levantamiento del cuerpo y la posterior autopsia. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Información precisa y plural. Radiograma.
1:15 p.m.
A esta hora se están realizando distintas convocatorias, manifestaciones de los fanáticos del grupo coreano BTS, quienes se han convocado en el caso de la región metropolitana Santiago en Plaza Italia, movilización que se espera avance en los próximos minutos hasta las cercanías del Palacio de la Moneda. Con todo, los reclamos de los fanáticos se han centrado en la nula respuesta por parte de la productora DG Medios, que ha estado a cargo de este evento, que aún está en veremos, en incertidumbre, y también a propósito de, dicen, la mala disposición que ha tenido el gobierno para entregar una solución. Vamos a ir hasta las calles de Santiago, hasta otra de nuestras unidades móviles. Ahí está Josefa Chiamaro. Josefa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Danilo. Efectivamente, estamos en medio de la movilización convocada por la fanaticada de la banda K-pop BTS. Esta movilización ya no está concentrada en Plaza Italia, sino que comenzó a descender por Alameda con dirección a La Moneda. Ahora nos ubicamos exactamente afuera del Centro Cultural Gabriela Mistral. Y contarles que la convocatoria ha reunido un gran número de personas. Según información de carabineros presente en el lugar, se reunirían al menos de unas 550, 600 personas, según lo que se puede apreciar hasta el momento. Gran parte de los presentes son mujeres jóvenes, adolescentes, muchos niños. Es una marcha bastante familiar. Todas están vestidas de colores morado, con banderas y figuras relacionadas a la banda K-pop. Cabe recordar que ya llevan más de 2 días movilizándose estas fans luego de la cancelación del recinto que estaba contemplado para los 3 días del concierto, el cual se iba a realizar en el Coliseo del Estadio Nacional. En la concentración se aprecian distintas consignas, algunas dirigidas en contra del gobierno. Por ejemplo, hay tiempo para avanzar en la mega reforma y no para que los fans puedan bailar o escuchar a sus cantantes favoritos. Esto principalmente por la determinación que tomó el Ejecutivo de no otorgar los permisos para el uso del recinto debido a que no había un resguardo suficiente. Escuchemos un poco lo que es el ambiente aquí en la marcha.
Se nos cobraron entradas cuando el recinto no estaba seguro.
Bueno, respecto de que la productora todavía no se pronuncia, eso nos tiene enojadas, nos tiene bastante decepcionadas. Necesitamos respuesta de ellos, que son la entidad principal que está organizando el concierto de BTS en Chile.
En este contexto, uno de los principales reclamos del fan club apunta directamente a la falta de pronunciamiento, como les mencionábamos, por parte de la productora a cargo de DG Medios. Asimismo, han recalcado también que cancelar el concierto sin entregar una respuesta clara no solo vulnera los derechos de los consumidores, sino que también lo consideran una falta de respeto hacia la fanaticada y a los artistas como tal.
Bueno, la verdad es que yo no encuentro una falta de respeto tanto para nosotras como fans y también como ellos que van a venir acá a Chile. Siento que perderíamos una gran oportunidad como país.
En cuanto a la determinación del Ministerio del Deporte y a la declaración de la titular de esta cartera, Natalia Ducó, las y los fans calificaron la situación como una actitud déspota y poco responsable. Esto especialmente por la falta de soluciones que a su juicio se han entregado desde el gobierno a los consumidores que compraron estas entradas. Escuchemos las declaraciones de una de las fans presentes.
Bueno, lo primero es que me da mucha vergüenza. Es el único país de Latinoamérica que ha generado tanto problema por el suelo del estadio.
Con todo, ahora queda ver hasta dónde podrá avanzar la fanaticada. Ahora están detenidas afuera del Metro Universidad Católica a la espera de poder seguir bajando en dirección a La Moneda. Además de saber cuál será la determinación final de la productora y del gobierno respecto a si se usará o no el Coliseo del Estadio Nacional.
Josefa.
Desde el centro de Santiago.
Sí, Josefa. Preguntarte antes que cierres, tú ya decías, describías que se comenzó a mover esta manifestación desde Plaza Italia por la Alameda hacia el Palacio de la Moneda. Me decías que ya van a la altura de Universidad Católica, del metro. ¿Cómo se ve el ambiente para continuar? Te lo pregunto porque habían cortes de tránsito más temprano en las cercanías de La Moneda, había un ensayo del juramento a la bandera, un ensayo de una actividad que se va a realizar los próximos días. Ese corte de tránsito está previsto que se extienda por lo menos hasta las 14 horas. Eventualmente podrían encontrarse las manifestantes con este corte. Se ha dicho por parte de la organización que pretenden llegar hasta muy cerca del Palacio de La Moneda, manifestarse ahí. ¿Qué es lo que tienen programado para los próximos minutos?
Sí, efectivamente, Nailiro, como tú decías, hasta ahora hay cortes en la Alameda. La fanaticada de BTS está concentrada entre el Metro Universidad Católica y el Centro Cultural Gabriela Mistral. Según estuvimos reporteando antes de que la marcha comenzara a avanzar, ellas tienen la disposición de llegar hasta las afueras de La Moneda y concentrarse ahí para hacer escuchar su demanda, porque lo que ellas están pidiendo ahora es que el Ejecutivo autorice el uso del Estadio Nacional. Respecto a equipos policiales, hay al frente de la marcha, al final y también a los costados. Así que hasta el momento están paradas.
Ya, para que la gente que nos está escuchando a esta hora y pretende desplazarse por Bernardo Higgins, por la Alameda, entonces hacia el poniente están utilizando toda la calzada. No hay tránsito hacia el poniente por esa vía entonces.
Están usando solo una de las calzadas. Hay tránsito en marcha al otro lado.
Perfecto. Ya, vamos a quedar muy atentos. Josefa, entonces, tú nos interrumpes si es que hay alguna novedad por esta manifestación que continúa allí por la Alameda. Buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo.
Y se lo decíamos en nuestros titulares que esta manifestación ha sido convocada en Santiago y también en regiones, en el caso de la región de Valparaíso. A esta hora, fanáticas de este grupo también se manifiestan, ¿sabe dónde? En el Reloj de Flores, en Viña del Mar, tras la cancelación o incertidumbre aún de si es que se va a concretar o no estos conciertos en Chile. Vamos hasta Viña del Mar, hasta el Reloj de Flores. Ahí está Aníbal Rosales. Aníbal, buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel Asías. Nos encontramos a esta hora en el Reloj de Flores de Viña del Mar, donde decenas de seguidoras del grupo surcoreano BTS, conocidas como las ARMYs, se están manifestando luego de la cancelación de los 3 conciertos que la banda surcoreana realizaría en el Estadio Nacional. La movilización, recordemos, surge después de que el Instituto Nacional del Deporte decidiera no autorizar el uso del principal recinto deportivo del país para estos espectáculos. Una determinación que provocó la molestia de las fanaticadas, quienes acusan falta de respuesta y exigen que se busque una solución para concretar las presentaciones en Chile. Hasta este punto de Viña del Mar han llegado seguidoras de distintas comunas de la región con pancartas, se pueden ver globos morados muy distintivos de la banda y lienzos para expresar su descontento en una manifestación que hasta ahora se desarrolla de manera pacífica. Durante la jornada se espera que las participantes entreguen una declaración para dar a conocer sus demandas y explicar las acciones que impulsan tras esta suspensión de los conciertos de la banda BTS en el país. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo y en Consorcio lo sabemos muy bien, porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos, y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Todas las noticias. Radiograma.
Una de la tarde, 23 minutos.
Vamos a la política en momentos en que el presidente de la República, José Antonio Kast, intenta cerrar las diferencias dentro de la derecha. Desde Chile Vamos llamaron a los libertarios a sumarse formalmente al oficialismo en una señal de acercamiento tras días de recriminaciones entre los partidos del sector. Conocemos los detalles a esta hora con Sebastián Cornejo. Sebastián, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, el presidente José Antonio Kast salió personalmente a contener las tensiones al interior del oficialismo. La mañana del viernes encabezó en La Moneda un desayuno de coordinación junto a los presidentes de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el Partido Republicano, acompañado por los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot. La cita se produjo luego de los roces generados tras el rechazo de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y buscó reforzar la coordinación política entre las fuerzas que respaldan al Ejecutivo. Tras el encuentro, el mandatario llamó a afiatar las confianzas y fortalecer el trabajo conjunto entre los partidos oficialistas. Sin embargo, las diferencias dentro del sector siguen marcando el debate, especialmente luego de que el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, señalara que los aliados naturales de su colectividad son los libertarios. Una postura que fue respaldada por el diputado republicano Agustín Romero, quien aseguró que existe una afinidad natural entre ambas fuerzas políticas, aunque recalcó que las relaciones con Chile Vamos continúan siendo positivas.
Mire, yo no veo ninguna contradicción. Con el Partido Nacional Libertario tenemos una cercanía política y una historia común que es evidente, y decirlo no significa desmerecer a nadie. Pero hoy tenemos una responsabilidad mayor, somos parte de un mismo oficialismo y estamos convocados por el presidente José Antonio Kast a trabajar juntos para sacar adelante el país.
En medio de esta discusión, el senador de la UDI, Iván Moreira, sostuvo que quienes han sido calificados despectivamente como la derechita cobarde han sido, en los hechos, el sector que más lealtad ha demostrado al gobierno y el que más ha respaldado sus iniciativas en el Congreso. En Evópoli, el senador y presidente de la colectividad, Luciano Cruzcoque, destacó que Chile Vamos constituye la columna vertebral del proyecto de gobierno y llamó al Partido Nacional Libertario a integrarse formalmente al oficialismo, así valorando también los esfuerzos impulsados por el presidente Kast para fortalecer la coordinación y evitar nuevas diferencias entre los partidos.
O sea, yo creo que esta instancia de reunirnos semanalmente o quincenalmente con el gobierno, los presidentes de partido, para tener estrategias de largo o mediano plazo, importa. En segundo lugar, yo creo que es importante que el Partido Nacional Libertario defina si va a ser oposición. Yo creo que serían un aporte eventualmente dentro del gobierno y yo formulo la invitación directamente a que lo hagan.
Y las críticas y el escozor, sin embargo, también llegó al Partido Nacional Libertario. La diputada de dicha tienda política, Paulina Muñoz, emplazó a Chile Vamos a revisar sus propias posiciones internas y advirtió que han comenzado a evidenciarse diferencias dentro de dicha coalición.
Creo que hacer una crítica a quienes sienten como afinidades naturales por convicción, por visión de país, por programa, por iniciativas, junto con el Partido Nacional Libertario, deberían, yo creo, que preocuparse de qué es lo que está pasando dentro.
Mientras La Moneda intenta recomponer las confianzas y evitar nuevos episodios de descoordinación, las diferencias entre Chile Vamos, republicanos y libertarios siguen abiertas. De hecho, el gobierno y partidos continúan afinando el mecanismo de reuniones periódicas acordados tras la cita encabezada de Kast, aunque todavía no está definido si estos encuentros se realizarán semanalmente o cada 15 días.
Gracias por esa información. Vamos a seguir con las noticias porque las conclusiones del dictamen de Contraloría sobre la gestión de la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner volvieron a abrir un flanco político. ¿Para quién? Para el gobierno. Mientras la oposición evalúa una acusación constitucional, el oficialismo descarta esta posibilidad y asegura que el caso ya está cerrado, ya está zanjado. Los detalles con Valentina Obreque. Hola Valentina, buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Y a dos meses de la salida de Trinidad Steiner del ministro de Seguridad, del Ministerio de Seguridad, un dictamen de Contraloría volvió a instalar el caso en el centro del debate político. Esto porque el organismo concluyó que la exministra actuó fuera de las atribuciones que le entregaba la ley al solicitar antecedentes a la PDI sobre funcionarios con los que había trabajado cuando era fiscal regional de Tarapacá, y que además debió abstenerse de intervenir por su vínculo previo con ese equipo investigador. Este informe también puso nuevamente bajo la lupa la respuesta que dio el gobierno cuando estalló la controversia, porque en ese momento el presidente José Antonio Kast defendió públicamente el actuar de Steiner y descartó que la salida de la entonces jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, estuviera relacionada con las gestiones de la ministra. Sin embargo, Contraloría concluyó que la exautoridad excedió las facultades que la ley le otorgaba para requerir esa información. Steiner, quien permaneció 69 días en el cargo y había sido recomendada por el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, terminó dejando el gabinete en medio de una serie de cuestionamientos a su gestión. Tras conocerse el dictamen, el diputado comunista Luis Cuello sostuvo que existen antecedentes para impulsar una acusación constitucional y emplazó al presidente José Antonio Kast a explicar por qué respaldó un oficio que posteriormente fue objetado por Contraloría.
Creo que a partir de la gravedad de estos antecedentes, a mi juicio se configura claramente una causal de corrupción constitucional. El presidente se equivocó y el presidente respaldó no solamente la gestión de la ministra, lo mismo y natural. Él en ese momento respaldó expresamente el oficio reservado que envió la ministra a la Policía de Investigaciones y señaló que estaba actuando en el marco de sus atribuciones.
En esa línea y como respuesta, la diputada republicana Javiera Rodríguez descartó esa alternativa, ya que aseguró que el caso está zanjado y acusó a la oposición de intentar un empate con la acusación constitucional presentada contra el exministro Grau.
Todo lo relativo al cuestionamiento sobre la exministra Steiner ya fue zanjado por la Contraloría, así que buscar más responsabilidades no va al caso, ella ni siquiera está ya en el gobierno. Así que yo creo que acá hay una oposición que está buscando como de lugar un empate.
En tanto, la diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, llamó a actuar con prudencia. La parlamentaria sostuvo que antes de hablar de una acusación constitucional, corresponde evaluar una comisión investigadora y defendió el actuar del presidente.
Creo que es mucho más importante partir con una comisión investigadora en caso de. Yo creo que el presidente de la República tomó en su minuto una decisión dura para él desde el punto de vista humano, incluso de hacer la destitución de la ministra Steiner. Yo creo que eso fue parte importante para recuperar la confianza.
Y así, mientras la oposición busca alinear apoyos para definir si presenta o no un libelo acusatorio, el oficialismo intenta dar por cerrado un episodio que vuelve a poner en cuestión el manejo político de una de las primeras crisis que enfrentó el gobierno y que hoy, con el pronunciamiento de Contraloría, suma un nuevo antecedente a la discusión.
Gracias, Valentina. Y el diputado de la ADC, Patricio Pinilla, integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, no descartó apoyar una acusación constitucional en contra de Trinidad Steiner, esto tras el dictamen de la Contraloría. Vamos hasta Radio Biobío Los Ángeles, nos informa Maricel Venegas.
Recordemos que tras el pronunciamiento de la Contraloría General de la República, que indicó que la ex ministra de Seguridad Pública del gobierno de José Antonio Kast, María Trinidad Steiner, se excedió en sus facultades como secretaria de Estado al solicitar información delicada a la Policía de Investigaciones, se han generado una serie de repercusiones políticas, principalmente desde la oposición. En este contexto, el diputado del Distrito 21, Biobío, Arauco y Lota, Patricio Pinilla, militante de la Democracia Cristiana y además miembro de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja, no descartó su apoyo a una acusación constitucional a la ex ministra Steinert.
La Contraloría habló y dijo expresamente que la ex ministra de Seguridad había incumplido sus funciones y atribuciones y había excedido lo que era la legalidad en Chile, infringiendo además el deber de abstención. Hoy día, que la Contraloría ya ha señalado esta decisión, tenemos que evaluar qué más vamos a hacer. No basta con que se pida disculpas. Por lo tanto, es razonable que se deba evaluar la posibilidad de una comisión investigadora o quizás de una nueva acusación constitucional.
El legislador indicó que por razones mucho más débiles se acusó al exministro del gobierno de Gabriel Boric, Nicolás Grau, y por tanto se debe velar por lo que ocurrió con la ministra Steiner, tenga medidas ejemplificadoras para que nunca más un ministro se atreva a sobrepasar sus facultades. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
1:32 PM.
Parlamentarios de derecha afirmaron que la renuncia del exdirector de contrainteligencia de la ANI, Paulo Contreras, no tendría efectos políticos para el gobierno. Desde la oposición, en cambio, manifestaron su preocupación por el silencio del Ejecutivo sobre esta materia. Nos cuenta más el periodista Fernando Ríos. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Sí, porque poco más de 24 horas han transcurrido desde la renuncia de Paulo Contreras a su cargo como director de contrainteligencia de la Agencia Nacional de Inteligencia, luego de que se hicieran públicas una serie de conversaciones que este último habría sostenido con el abogado imputado por el caso Audios, Luis Hermosilla. Con esto, el ahora exdirector deja vacante su puesto a tan solo 3 meses de haber asumido. En paralelo, Contreras enfrentará una querella interpuesta en su contra por el abogado Luis Mariano Rendón por el delito de violación de secreto. La denuncia espera su revisión en el cuarto juzgado de garantía de Santiago y también va dirigida a la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra. El hecho generó reacciones desde el Congreso. Eduardo Cretón, vicepresidente de la UDI y miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, lamentó que el caso Audios volviese a cobrar una nueva víctima, aunque afirmó que esto no tendría efecto alguno para el Ejecutivo.
Es lamentable ver cómo a medida que avanza el tiempo nos vamos enterando de más instituciones involucradas en el caso Audio. Ahora, mal puede afectar políticamente al gobierno un caso que no tiene nada que ver con el gobierno. Y en ese sentido el gobierno ha sido bastante claro en decir de que acá no van a haber defensas corporativas de ningún tipo.
Por otro lado, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, manifestó su preocupación de que el gobierno aún no se haya pronunciado sobre este asunto y que entes ligados a la seguridad nacional estén involucrados en casos de corrupción.
Es una acción preocupante, sobre todo que no sea un debate público nacional quienes tienen una labor que es determinante para la lucha contra el crimen organizado y la seguridad, tenga vínculos ligados a la corrupción.
En la misma línea, el diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, declaró que este episodio se suma al de la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, revelado esta semana por la Contraloría General de la República, y profundiza la crisis de confianza ciudadana hacia las instituciones del Estado.
Estamos hablando de la Dirección de Contrainteligencia del Estado, una función que exige los más altos estándares de confianza, probidad y resguardo de la institucionalidad. Esto no hace más que profundizar la pérdida de confianza ciudadana y debilitar la credibilidad del gobierno para conducir el Estado.
Cabe recordar que la investigación publicada por el medio Reportea el viernes pasado dio cuenta de que Contreras fue una de las piezas clave de Hermosilla al interior de la PDI mientras ejercía como jefe nacional de gestión estratégica. Dicho vínculo se registró entre 2018 y 2023, año en que estalló el escándalo que mantiene al abogado con medidas cautelares.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una de la tarde, 36 minutos.
Hay información del momento, vamos rápidamente hasta el norte de nuestro país. Hay un grave accidente que se ha producido hace tan solo minutos. Esto ha ocurrido en la ruta entre Calama con Ollagüe. Arturo Larraín, te escuchamos.
Una persona fallecida, varias personas en riesgo vital y heridos, deja el volcamiento de un bus que se desplazaba entre la ruta que une Calama con Ollagüe. Esto es la ruta internacional 21CH. Esto fue a la altura del kilómetro 80, que por razones se desconocen, el vehículo volcó durante esta mañana, provocando la muerte hasta el momento de una persona y el resto ha sido derivada hasta el hospital de Calama. Personal de la CIA de Antofagasta se ha derivado al sector para verificar exactamente las causas de lo que fue este accidente que produjo la muerte hasta el momento de un pasajero. Es un bus, reitero, internacional de dos pisos que iba con destino hacia el sector de Bolivia. En Calama, Bio Bio, la radio.
Con la llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, a las 2 de la tarde, Ángel Hernández.
Por ejemplo, a veces en avión te cobran sobrecargo. Debería estar un poco más culturizado. La aerolínea, saber que esa silla de ruedas es de competición.
Espérate, ¿tú has tenido que pagar sobrepeso por tu silla de ruedas deportiva?
Sí, he tenido que pagar.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia. La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
En BioBio no tenemos auditores, tenemos amigos.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Bio Bio, cobertura total. Bio Bio Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Bio Bio Deportes, Copa Mundial de Fútbol 2026.
Benjamín Rojas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Danilo. Auditores, comenzamos con información del Mundial porque continúan los octavos de final. Hoy se disputan dos partidos que son interesantes. El primero será desde las 16 horas cuando Brasil enfrente a Noruega por un lugar en los cuartos de final. La canariña viene a eliminar a Japón, mientras que los noruegos hicieron lo propio con Costa de Marfil. En la previa de este partido, el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, analizó a su rival y la complejidad del partido de hoy.
Estoy de acuerdo que Noruega es un equipo difícil porque es un equipo que tiene estructura, tiene calidad, tiene una buena organización. Tenemos que jugar a un oso mejor y creo que estamos en un momento para jugar a un oso mejor porque somos confiantes, porque salimos de una eliminatoria difícil contra el Japón, porque queremos mejorar.
Ojo que los partidos que se juegan hoy definen el cruce o la llave de los cuartos de final. El siguiente partido es a las 20 horas y ojo que si el clima lo permite, porque hay una tormenta eléctrica pronosticada para esa hora en ese país, desde las 20 horas México se medirá con Inglaterra en el Estadio Azteca. El conjunto mexicano viene a eliminar a Ecuador, mientras que los ingleses superaron en un partido difícil a República Democrática del Congo. En la antesala de este partido, el técnico mexicano, del conjunto mexicano, Javier El Vasco Aguirre, anticipó este duelo.
Sí, sí, tiene otro ingrediente. Estás enfrentándote a un Inglaterra, el lugar número 4 del mundo, según FIFA, campeón del mundo también. Una selección que tiene una gran liga que la nutre. Tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos. Tenemos que intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido creciendo y a ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en estos partidos tan igualados, creo yo.
Con respecto al factor climático, la FIFA estudió la idea de adelantar el partido. Finalmente establecieron mantener la programación original. Ya ha ocurrido en otros partidos desde este Mundial que se han retrasado algunos partidos por este componente de las tormentas eléctricas. Ahora pasamos al plano nacional porque a esta hora continúa la disputa de la penúltima fecha de la fase de grupos de la Copa Chile. Primero por el grupo C están jugando a esta hora Deportes La Serena contra Deportes Antofagasta en el Estadio La Portada. Se juega en minuto 52 de partido, gana Deportes Antofagasta parcialmente por 2-1. Y por el grupo D, en el estadio Elías Figueroa Brander, juega Universidad de Chile frente a Santiago Wanderers. Corre el minuto 54 de partidos, 3 goles para la U, 1 gol para Santiago Wanderers. Por parte del conjunto universitario hay un doblete de Maximiliano Guerrero y un gol hace unos minutos, el gol de Javier Altamirano. Por parte del conjunto de Valparaíso, el gol lo hizo Marcos Camarda. Y ahora pasamos a la Fórmula 1 porque Charles Leclerc, el piloto de Ferrari, volvió al triunfo tras quedarse con el Gran Premio de Gran Bretaña disputado en el circuito de Silverstone. El piloto monegasco no ganaba desde 2024 y esta carrera estuvo marcada porque en el final se corrió con el safety car luego del accidente de Max Verstappen a 4 vueltas de que finalizara la carrera. El podio lo completaron George Russell de Mercedes y el británico Lewis Hamilton también de Ferrari. En tanto, el líder del campeonato, Kimi Antonelli, no sumó puntos tras sufrir problemas mecánicos cuando peleaba por la victoria, aunque se mantiene al frente del Mundial. De hecho, producto de sus fallas mecánicas, sufrió una sanción de 5 segundos. Él había terminado la carrera en la posición 9, sumaba 2 puntos y fue relegado a la posición número 16. Y por último, vamos con información de los Juegos Parasuramericanos de Valledupar.
Bio deportes con los Juegos para Sudamericanos Valledupar 2026.
Ya hay buenas noticias desde Colombia porque el Team para Chile sumó una nueva medalla. Se trata de la primera de esta jornada y fue de plata gracias a Matías Rebeco, quien obtuvo el segundo lugar en el para powerlifting categoría de menos 80 kilos tras levantar 176 kilogramos. Y eso no acaba acá porque recién se anunció que hubo una nueva medalla para el Team para Chile también en el para powerlifting y se trata de Nayadet Garcés, que obtuvo la medalla de bronce en la categoría menos 61 kilogramos. De momento, junto al paraciclismo, para powerlifting ha sido quien más ha dado medallas al Team para Chile.
Gracias, Benja.
Muy buenas tardes.
BCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. The Strokes, New Order, FKA Twigs y para completar tu lineup preferido, Hot Chip. Ahora solo faltas tú con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Asegura tu abono especial de 2 días para vivir un fin de semana inolvidable y aprovecha un 20% de descuento en tu ticket diario para disfrutar la música que tú prefieras. Compra tus entradas en faunaprimavera.cl. Hazte cliente BCI, el banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes de Chile.
Con más de 5.300 reclamos registrados en las plataformas del Servicio Nacional del Consumidor, el SERNAC, la polémica por el cierre del gimnasio Energy está lejos de acabar. Y es que las principales denuncias vía redes sociales apuntan a un modelo de negocios que podría ser considerado incluso como fraudulento, ya que muchos de los socios adquirieron una suscripción anual en la cadena, la que quedó sin efecto tras su cierre el pasado 5 de junio. Tras un mes de esa fecha, el SERNAC ya registra 5.300 reclamos. De ellos, según el diario financiero, 5.035 apuntan justamente a lo expuesto en el párrafo anterior. Planes anuales que quedaron sin efecto, pero sin ningún tipo de devolución y o compensación. En conversación con el citado medio, desde el SERNAC detallaron que como la cadena Energy Fitness Club inició su proceso de quiebra, no cuentan con los mecanismos o facultades legales para obligar a los representantes a devolver el dinero a los afectados ni tampoco las compensaciones. Por ello, el Servicio del Consumidor recomendó a los usuarios tomar contacto con sus bancos a fin de suspender cualquier tipo de cobro asociado que se haga mediante pago automático de tarjetas o bien a través del pago automático de cuentas.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.
Seguimos revisando más noticias. Fue reformalizado el líder de una banda dedicada al robo de madera, esto en la provincia de Arauco, revelando la fiscalía que Javier Ramírez, alias El Coipo Ramírez, obtuvo ingresos por más de 2.500 millones de pesos a través de este ilícito. No obstante, los cargos por asociación delictual y hurto reiterado, la causa podría terminar con un procedimiento abreviado que evite así un juicio oral. Los detalles desde Radio Bio Bio en Concepción con Fabián Polanco.
En una audiencia de reformalización, el Ministerio Público precisó los hechos por los que está imputado a quien se sindica como uno de los principales líderes del tráfico de madera en la provincia de Arauco, Uno de los antecedentes entregados por la fiscal Lorena Núñez subrayó en los millonarios ingresos que le reportó a Javier Ramírez el ilícito negocio a través de la forestal Queules, representada por Cristian Reyes, y que el abogado de la forestal Arauco, querellante en esta causa, Enrique Hernández, confirmó.
Este sujeto, el señor Javier Ramírez, tenía una relación comercial ilícita, por cierto, con otro sujeto que también actualmente ya está condenado a través de la forestal Queules, la cual logró efectuar transacciones por más de 2.500 millones de pesos durante el tiempo en que esta asociación delictual se llevó a cabo.
Se conoció que con esta audiencia en el juzgado de garantía de Cañete, la causa quedó a puertas de su fin, pues habría conversaciones entre la fiscalía y los abogados del Coipo Ramírez para evitar un juicio y terminar la investigación con un procedimiento abreviado. Consultado, el abogado de la forestal Arauco dijo que efectivamente se estaría trabajando en un acuerdo sin que hasta ahora se haya solicitado la opinión de los querellantes.
Esa es una discusión que normalmente comienza entre la fiscalía y la defensa. Según se señaló, ya existen conversaciones, pero también falta que la parte querellante, en este caso forestal Arauco, y también entendemos que impuestos internos, también tienen que ser invitados a esas conversaciones. Mientras tanto, nosotros no tenemos certeza para poder decir que esto se va a resolver de la manera que usted señala, juicio oral o a través de un juicio abreviado.
Al respecto, la defensa del imputado, el abogado Hans Lauri, evitó referirse a esta posibilidad, señalando que asumió hace poco la representación y que se encuentra estudiando los antecedentes.
Hemos asumido recientemente la defensa, nos encontramos analizando la carpeta investigativa, los antecedentes, y una vez que dispongamos de ellos, podremos sacar una conclusión y elaborar una estrategia de defensa adecuada para nuestro representado. Naturalmente, las expectativas de los querellantes son siempre altas, sin perjuicio de aquello nos ajustaremos al mérito de la carpeta investigativa.
En todo caso, según el acta del juzgado de garantía, fue ya fijada para el próximo 20 de agosto una audiencia de procedimiento abreviado, instancia que generalmente termina con penas inferiores a las que se perseguiría en un juicio oral y que en el caso de Javier Ramírez podrían llegar hasta los 15 años de cárcel.
Faltan 10 minutos para las 2 de la tarde.
El juzgado de garantía de Talcahuano admitió a trámite la querella presentada por el Sindicato de Trabajadores de Huachipato contra expresidentes, exdirigentes y exempleados del gremio, a quienes se pide investigar en relación al paradero de fondos que superarían los 1.000 millones de pesos. Tras una semana del ingreso de esta acción legal, la jueza Solange Andrade dio luz verde a la querella, ordenó su envío al Ministerio Público para la investigación que se solicita, así como la notificación de los imputados, entre ellos los expresidentes Héctor Medina y René Vidal. Justamente este último se refirió a la denuncia, expresando su tranquilidad con la investigación que enfrentará, pero cuestionando lo que dijo es una acusación infundada.
La investigación es parte del trabajo que debe realizar cualquier directorio, si se tiene dudas sobre todo en el manejo de los recursos. Lo que sí, hacerlo público, es preocupante lo que sucede cuando se señala como culpable sin tener antecedentes claros. En lo que a mí respecta, no tengo inconveniente ser investigado.
Sobre la querella por los delitos de administración desleal, fraude, estafa y apropiación indebida, el nuevo presidente del sindicato, Álvaro Riquelme, explicó que se decidió a partir de una auditoría que reveló el desconocido destino de importantes recursos administrados por pasadas presidencias.
Noticias con independencia. Radiograma.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Si buscas calidad, ven a Electrocom. 40 años de experiencia y la mejor conexión. Alta, baja y media.
Electrocom, Nathaniel Cox, 1065 Santiago Centro. Visita electrocom.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 7 minutos para las 2 de la tarde.
La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró admisible un recurso de protección presentado por una exfuncionaria de Carabineros con el que se busca dejar sin efecto su baja de la institución luego que se difundiera un video en el que, vistiendo de civil, utilizó un vehículo policial para ir a comprar a un local comercial. Nos informa desde Radio Bio Bio en Valdivia, Andrea Solís.
La acción fue presentada ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. En el documento se expone el caso de Jennifer Marian Bakovic Rodríguez, ex cabo segundo de Carabineros, quien era parte de la dotación de la Tenencia Carreteras Valdivia Norte, antes de ser desvinculada mediante una resolución de la Prefectura de Carabineros de Valdivia. Según el recurso, la exfuncionaria fue dada de baja por conducta mala, luego de utilizar una radiopatrulla para trasladarse hasta Máfil a comprar artículos de higiene personal y alimentos, tras sufrir una emergencia biológica mientras cumplía con un turno de guardia en el recinto policial. El documento sostiene que la salida fue autorizada por el suboficial de guardia y que la decisión de la baja se adoptó sin una investigación previa, vulnerando su derecho a defensa y argumentando una supuesta compra de una botella de alcohol y una bolsa de hielo, tal como se describe en la resolución emitida por Carabineros el 20 de junio de 2026, que dispone la baja de la exfuncionaria. Lo anterior, según el recurso presentado, carecería de sustento, dado que la exfuncionaria fue sometida a un allanamiento a sus pertenencias, sin encontrar el alcohol, así como tampoco signos de haberlo consumido. Además, acusa una discriminación por razones de género, al considerar que no se tomó en cuenta la contingencia biológica que enfrentó, así como tampoco se dispusieron elementos que consideraran que era la única funcionaria mujer en la unidad. En el recurso se solicita la orden de no innovar para suspender los efectos de la baja mientras se resuelve la causa, además de dejar sin efecto la resolución que dispuso su desvinculación y ordenar su reincorporación a la institución. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El hospital base de Osorno enfrenta un fuerte problema por el aumento de pacientes por enfermedades respiratorias. Se ha hecho un catastro y durante este año, 2026, ya se registran cerca de 500 hospitalizaciones asociadas a estas patologías. Desde Radio Bio Bio en Osorno, el reporte es de Eduardo Palacios.
El director del recinto hospitalario, Julio Vargas, señaló que el incremento de casos respiratorios obligó a reforzar la atención de este recinto con habilitación de cupos en otras áreas en un contexto marcado por una menor cobertura de inmunización respecto de años anteriores.
Hemos tenido un crecimiento importante en la demanda. Hay mayor circulación viral, tenemos una cantidad importante de pacientes hospitalizados por motivos respiratorios. Estamos haciendo modalidad de hospital flexible, ocupando algunas camas de otras unidades para lo respiratorio. Este año la campaña de vacunación no ha sido tan elevada como las campañas anteriores. A la fecha ya llevamos casi 500 hospitalizados por razones respiratorias durante este año.
La situación se observa tanto en personas adultas como en menores, aunque la mayor carga asistencial continúa concentrándose en el segmento adulto, sumando una mayor ocupación en el área infantil sin que exista hasta ahora una presión relevante sobre unidades pediátricas. Vargas advierte además que los tiempos de espera comienzan a prolongarse debido al creciente número de usuarios que acuden al servicio de urgencia.
Se ha reforzado los equipos clínicos de las unidades de hospitalización, de adulto y pediátrico, pero también las urgencias. Mucha toma de exámenes, las estadías en las urgencias empiezan a ser un poquito también más prolongadas.
La influenza lidera la circulación de virus detectados en la urgencia del principal recinto médico público de la provincia de Osorno, fenómeno que mantiene a los equipos de salud bajo monitoreo permanente y con recursos adicionales para responder al aumento de requerimientos. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
Este domingo, familiares y amigos despidieron al actor Fernando Clige. Durante la jornada se realizó su funeral y posteriormente sus restos fueron trasladados hasta el crematorio del cementerio Parque del Recuerdo en Huechuraba. Todo esto en medio del pesar de sus seres queridos y de múltiples homenajes que destacaron su trayectoria artística y también su calidad humana. Dominga Hernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo. Así es, el mundo de las artes escénicas nacionales se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor uruguayo-chileno Fernando Clige, figura emblemática, por supuesto, de la época dorada de las teleseries locales. El intérprete murió el pasado viernes a los 71 años producto de un cáncer de páncreas fulminante, cuyo diagnóstico avanzó con gran rapidez en las últimas semanas. El velorio público se realizó desde la mañana del sábado 4 de julio en la parroquia Jesús Nazareno, ubicada en Providencia, donde familiares, colegas y admiradores se congregaron para rendirle homenaje. Asimismo, este domingo se efectuó el funeral con una misa y un responso en el templo, antes de que el cortejo fúnebre emprendiera rumbo hacia el crematorio del cementerio Parque del Recuerdo, donde finalmente fueron llevados sus restos. Durante la despedida, sus 6 hijos acompañaron cada momento, liderados en las declaraciones por Ignacio Cligier, quien agradeció profundamente haber podido estar junto a su padre en los 2 meses de enfermedad. La presencia de colegas y ciudadanos reflejó el cariño y respeto que el actor despertó en la escena cultural chilena. En medio de la ceremonia, el actor Julio Jung expresó su dolor al despedir a un colega tan cercano para él y para su familia, destacando su gran legado artístico y también su legado humano.
Es un gran referente, también vengo a despedir a no solo a un autor, sino también como un tío también. No vengo superando la muerte de mi papá y se me da otro crack que yo debuté con él y fue el que primero que me pegó una puteada en teatro antes que mi papá y mi mamá.
La ceremonia continuó con un ambiente de recogimiento en el que colegas y cercanos resaltaron la sencillez y la profunda calidad humana de Fernando Cligie. Más allá de su imagen de galán televisivo, fue recordado como un hombre atento y siempre dispuesto a acompañar a quienes lo rodeaban, cualidades que marcaron profundamente su trayectoria y que hoy fueron destacadas en su último adiós. Por su parte, el comediante y actor Patricio Torres recordó los más de 40 años de amistad que compartió con Cligie y sus palabras reflejaron la cercanía y la calidad humana que marcaron la vida del intérprete.
Imagínense 40 años, o sea, 40 años más que un vínculo se crea, ¿no?